Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet. Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 132, tercer capítulo de la quinta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy charlaremos de lo ocurrido en la segunda jornada de Liga. Inter Movistar, que ya lleva tres partidos, ayer disputó el adelantado de la cuarta jornada, es el líder de la tabla tras ganar primero a Peñíscola y luego a Magna Navarra, a los dos con ciertas dificultades. Arriba también se mantiene Marfil Santa Coloma, que venció en la difícil visita a Tenerife, y el Barcelona, que también solventó en casa su partido ante Burela. El pinchazo fue el del Pozo de Murcia, que no pudo pasar del empate ante un Jaén que va camino de convertirse en el equipo revelación de este inicio de temporada. Desde luego, el MVP de la jornada será para ellos. En la tertulia analizaremos esta segunda jornada con Óscar García y Perico Sainz de Baranda, y además pediremos la ayuda del sur de España. Hoy, nuestro amigo de Futsal Sur, Paco Gago. Además, Teresa Sendín nos traerá el segundo futsalero español por el mundo de la temporada. Empezó fuerte la pasada semana con Jordi Torras y hoy no bajará el nivel. Juanjo, portero de Benfica, estará con nosotros en Futsal Cope. Javi Jurado y Albadá nos contarán cómo fue la jornada en el fútbol sala femenino, y Fran Merino nos traerá la actualidad de la segunda división que arrancó este pasado fin de semana. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro otro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
La primera división en Futsal Cope.
Esto suena muy bien, muy de Megastar FM. De momento creo, luego le preguntamos a Perico, que no es un producto que suene en Megastar, pero sí suena mucho en el Inter Movistar, porque esta que suena es Ana Duarte, a la sazón, la mujer de la gran estrella de Inter, Ricardinho, y este single se llama Tú es locura. Hombre, yo hablo un poco de brasileño, pero el que maneja bien en estos casos es el Javi Jurado. Hola, Javi Ju, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, luego ya nos traduces la letra y nos dices qué es lo que...
Mucho amor hay en esta letra.
Sí, ¿verdad? Tú es lo que detectas, lo que denotas, ¿no?
Ah, sí, de primera vista es lo que se siente.
Empezamos este programa número 132, como siempre, repasando los resultados de la última jornada en la Primera División.
La jornada número 2 que nos dejó estos marcadores: Barcelona 5, Burela 2, Santiago 4, Delín Zaragoza 5, Uruguay Tenerife 2, Marfil 5, Inter 6, Peñíscola 4, Montesinos Jumilla 5, Palma Futsal 6, Ancar de Lugo 1, Levante 4, Jaén 0, El Pozo 0 y Aspil Ribera de Navarra 3, Magna Navarra 2. Se ha adelantado un partido de la cuarta jornada, el Inter 3, Magna Navarra 1, disputado este martes, por lo que ahora mismo Inter Movistar, con ese partido de más, es líder provisional con 9 puntos, seguido de Marfil, Barcelona y Palma con 6. Con 4 puntos están Jaén y El Pozo, con 3 Magna Navarra, Ribera de Navarra, Peñíscola, Levante y Zaragoza. Con 0 puntos se quedan Montesinos de Jumilla, Burela, Uruguay Tenerife, Santiago Futsal y Azcar de Lugo. Ahora mismo Dani Salgado y Sergio Lozano encabezan la tabla de máximos goleadores con 5 tantos en estas dos jornadas.
¿Cómo ha empezado la temporada Jaén Paraíso Interior? Yo no sé si esto lo esperaba el especialista en Jaén de la cadena COPE, Fran Merino. Hola, Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Santi? Hombre, pues yo, después de todas las renovaciones que han hecho, lo que han conseguido mantener, entre ellos al portero, que es un porterazo,
sí,
y lo que han traído, yo creo que este año tiene un equipo para competir por algo interesante. Por lo menos, yo siempre estoy diciendo ahora que pueden meterse para la Copa de España.
O sea, ¿crees que el objetivo de Jaén es pelear por la clasificación para la Copa?
Se lo tendremos que preguntar a los jugadores del Jaén a ver lo que nos dicen, pero yo creo que este año el objetivo que tiene que tener el equipo es entrar entre esos ocho primeros.
No, pero me han dicho que Prieto el otro día, Alfonso Prieto, lo que tuvo fue suerte contra el Pozo de Murcia.
Eso, y que tiene muy buena defensa. Yo creo que es la defensa la que evita que le metan.
Ah, que está por ahí, jurado, avísame de estas cosas, tío. Está por ahí Prieto, ¡Prieto!
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí a ver cómo vais este año.
Bueno, ¿cómo has empezado la temporada, macho? Tú y tu equipo. No hay quien nos pare de momento.
Hombre, pues ahora bien. Tal vez los resultados son algo más engañosos de lo que pueda parecer, porque todavía estamos en formación.
Sí.
Pero sí que es verdad que ese 1-5 en Zaragoza y el 0-0 contra el Pozo en casa, pues llama la atención a todo el mundo.
Ahora que has escuchado a Fran, ya ves, lo que quieren los seguidores del Jaén, que os metáis en la Copa, Prieto. Aquí empiezan a pedir rápidamente todos, ¿eh?
Sí, para pedir eso que nunca falte. Ahora bien, como ha dicho Fran, es un equipo completamente nuevo y nosotros no miramos más allá de partido a partido, como dice el Cholo, más que nada porque yo creo que si no nos equivocaríamos. Sí. Nosotros no tenemos que ser mejor que todos los equipos, sino simplemente mejor que el que tenemos delante cada sábado. Y de esta forma, pues, manteniendo la intensidad que llevamos y la concentración, creo que pueden llegar a objetivos más grandes.
Dime una cosa, vas a decir que el objetivo de Jaén es la permanencia.
Obviamente, sería hipócrita decir eso.
No te lo crees ni el Cholo.
Claro, se ha hecho un equipo, pero yo tengo que decir eso como pieza de la plantilla.
Tú conoces ya muy bien la primera división, has estado en diversos equipos de la máxima categoría. Imagínate que no jugases en Jaén o que pudieses sacarte fuera de ese vestuario. ¿Tú crees que Jaén tiene, objetivamente, Prieto, plantilla para competir por eso, por el sueño de meterse en la Copa de España?
Sí, obviamente tiene potencial. Han hecho una plantilla completa donde hay dos jugadores por puesto, que ninguno baja el nivel del anterior. Y además creo, vamos, somos 16 ahora mismo, contando los que están de baja por lesión. Pero cuando estemos todos, pues meterse en convocatoria va a ser muy difícil y eso aumenta la competitividad del grupo. Vamos, que yo creo que habría que mirar para arriba.
Bueno, oye, eso está bien, Fran.
Yo tengo una cosa, porque sí. Dice que los resultados están siendo engañosos. Y yo estoy de acuerdo, pero el resultado engañoso se lo llevó el Pozo, porque las jugadas las puso el Jaén, por lo menos lo que yo sé.
Sí, yo creo que hubo... A ver, el empate, bajo mi punto de vista, fue justo. Ambos tuvimos varias ocasiones para llevarnos el partido, pero también hay que decir que eso se lo complicamos bastante al Pozo. No fue el verdadero Pozo de arrollar al equipo rival o el que nos encontramos el año pasado, sino que venía de la selección, se encontró con un ambiente hostil, no llegó a meterse en el partido en ningún momento, y luego que nosotros no le dimos ninguna oportunidad en ataque para que se fuese del marcador.
Ya os habéis enfrentado contra uno de los miuras de la competición, con el Pozo de Murcia, que de momento es sexto en estos primeros compases. Inter es líder, pero con un partido más. Y ahí está Marfil, Prieto, segundo en la clasificación, líder virtual, si no es por la victoria de Inter Movistar en ese partido adelantado de la cuarta jornada. La pregunta de Marfil es esa. ¿No fue flor de un día lo del año pasado? ¿Van a pelear, tú crees, este año por meterse ahí entre Inter, Barça y el Pozo, por hacer, entre comillas, de Caja Segovia, de lo que conseguía Caja hace años, Prieto?
Hombre, obviamente ya llevan un año de margen trabajando con el mismo grupo. Sí. Este año han metido dos pequeñas pinceladas que si no me equivoco, y no me dejo a nadie, Sales y Charlie.
Sí.
Y creo que con eso van a estar arriba. Además, están apostando por una forma de juego completamente diferente a lo que se ve hoy en día, que es dar más importancia al ataque que a la defensa.
Sí.
Y veremos a ver si le da sus frutos.
Y la otra que también se pregunta a todo el mundo, esta es nuestra sensación, Prieto, y esto acaba de empezar, pero yo este año veo al Barça otra vez con ese brillo que le faltó el año pasado y que también le hizo ganar títulos, pero que le permitió a Inter Movistar pelear por los títulos otra vez y arrebatarle dos competiciones muy importantes al Barça. ¿Tú lo ves también así o crees que Inter este año va a poner solo muy difícil al Barça, que están al mismo nivel?
Bueno, ojalá que los tres grandes pues disputen las tres competiciones al máximo, pero sí que es verdad que el Barça, bajo mi punto de vista, está un escalón por encima, ha sido el que se ha vuelto a reforzar con los mejores jugadores, y los dos partidos que le he visto yo, pues sí que daba esa impresión de que cuando querían, pues apretaban y pasaban por un rodillo. Esperemos que no se abra mucho la diferencia con los pequeños, porque sí. No va a ser difícil quitarle puntos.
Por cierto, Alfonso, ya para que no me eches broncas por el WhatsApp, sí. Ya estoy gestionándome la acreditación para que no me digas que no voy a los partidos, ¿eh?
Hombre, ya era hora, ya era hora. No te lo cuenten, porque vamos, al otro sí que veo que vas a verle.
Hay un resquemor ahí.
Hay un pique ahí.
Claro, es que lo que no puede ser es ver los partidos por los resúmenes del Jaén. Claro, ¿tú eres de Jaén o no eres de Jaén?
No. Claro. No se puede ser del equipo cuando queda campeón.
La culpa del director que no me tiene acreditado.
Alfonso, que nada, que nos alegramos mucho del partidazo que hiciste contra Pozo de Murcia, del pedazo de inicio de temporada que ha hecho Jaén Paraíso Interior, y que lo vamos a seguir contando aquí todos los miércoles en Futsal Cope, en la que esperemos sea una buena temporada para todos. Que no tengas lesiones, que puedas estar sano y que disfrutes del equipazo que tenéis este año. Un abrazo fuerte, Alfonso.
A por la copa.
Muchas gracias a vosotros. Espero que nos veamos muy más adelante.
Claro que sí. Un abrazo.
Un abrazo.
Es Alfonso Prieto, pedazo de crack, portero de Jaén Paraíso Interior y uno de los grandes protagonistas de esta jornada. De momento, Jaén es quinto con 4 puntos y dice Fran que van a pelear por estar en la Copa.
La tertulia de Futsal Cope.
Esto es más de Ana Duarte, esta se llama Sweet, que como todos sabéis en inglés significa caramelo o dulce. Ya está por aquí el manager de Megastar. Hola, Perico, ¿qué tal? Muy buenas.
Saludos cordiales.
Cuéntoselo a la gente, Teresa Sendín. ¿Qué cascos lleva, Teresa? Muy buenas, Perico.
Muy buenas. Pues no me había fijado. Yo lo he visto, que lleva una cosa plateada y he dicho, ¿qué leche lleva? De Megastar, ¿no?
Merchandising hombre. Oficial.
A ver si me regalas uno.
Sí, regalaremos.
Merchandising oficial de Megastar FM, que lo está... vosotros dices que lo está petando, ¿no?
No, lo estamos petando, pero al máximo. Y ojo con esta artista, que ya es su tercer disco.
Y que además es la mujer de Ricardinho.
Además de todo, ¿sabes? O sea, mágico, pues nada, nos presenta a su mujer.
Que puede venir aquí el día que quiera.
Hombre, pero tu mujer, Ricardinho. O sea, tú no, tú queremos a tu también, mujer. Pero,
por cierto, que hoy están de celebración, Teresa, en la familia de Ricardinho, ¿no?
Por lo que he visto en las redes sociales, es el cumpleaños de la niña, 2 añitos.
Pues mira, felicidades también a la hija de los mágicos de Ricardinho y de Ana Duarte. Bueno, estamos ya en territorio de tertulia, está con nosotros Perico Sainz de Baranda, ya lo habéis escuchado. Está también por ahí Paco Gago. ¡Paco!
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Hombre, como tu Jaén. Estás por lo menos bien como tu Jaén, Paco.
Hombre, y que continúe así.
Paco Gago, ya sabéis que es director de Futsal Sur, una de las webs de referencia del fútbol sala en España, y lógicamente también de apoyo a los equipos andaluces, y ahora mismo como máximo representante. El Jaén Paraíso Interior, lo comentábamos ahora, es quinto en la clasificación, 1-5 en la primera jornada en Zaragoza, y ese empate ante el Pozo. Decía Fran Merino, que es seguidor del Jaén, Paco, que se mereció incluso más el Jaén, que el punto lo ganó el Pozo.
Efectivamente, fue un partido, en cierto modo, Dani Rodríguez lo trabajó muy bien, supo amarrar a las estrellas del Pozo,
sí.
Supo tener su portería cero,
sí.
quizá faltó el finalizar, ¿no? Uh-huh. No hubo, por parte de los equipos, no hubo muchas ocasiones de gol, pero quizá por parte del Jaén, que es obviamente equipo inferior, a priori, que el Pozo, esas jugadas que pudo terminar y no cerró.
Paco, dice la gente de Jaén que este año el equipo tiene plantilla para meterse en Copa.
Hombre, indudable que sí, ¿no? Yo al principio, cuando llegaba los oficiales, tanto oficiales, hasta 10, me temía de que es un cóctel explosivo.
Sí.
Pero bueno, hay que darle la razón a Nicolás Diego, que es el artífice de esto, el director deportivo actual del club. Es el que apostó por una renovación total, porque hay que tener en cuenta que de 15 jugadores que conforman la plantilla,
sí,
que vengan 10 nuevos, uh-huh, es complicado.
Es una apuesta grande, fuerte, sí.
Es grande y fuerte, bastante fuerte, tanto deportiva como económicamente. Uh-huh. Han apostado, han arriesgado y creo que les va a salir bien, ¿eh?
Bueno, Paco, vamos por partes. Estáis diciendo, tanto Fran como tú, que el Jaén se mereció algo más. No, o sea, se mereció el puntito, que está muy bien, porque hay un portero que se llama Prieto.
A Prieto ha dicho que el punto fue justo, que los dos lo estuvieron.
Claro,
¿eh?
O sea, vamos a ver, sí. Si no llega a estar Prieto, pues a lo mejor los 3 puntos, lo que tenéis este año es la consolidación de Prieto, que no ha podido estar, pero yo hubiese dicho, bendita la hora en que jugaste para la universidad y te fuiste de Torrejón. Bendita la hora, o sea, porque sí, tu carrera ha ido en ascenso, sí, y ahora mismo tenéis lo más importante en un equipo, que no lo digo yo, que yo no sé nada de esto, lo dice Candelas, entre otros, que es un portero consolidado,
un porterazo,
y por lo tanto creo que ese punto es más que merecido. Ya llegar a los tres puntos...
Bueno, oye, hay que ser ambicioso. No, a ver, vamos a meter en la merienda esta también a Óscar García, Marca. Hola, Óscar, muy buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Mereció Jaén más que el puntito ante el Pozo de Murcia, Óscar?
Hombre, siempre queda el sabor ese de que cuando el modesto le planta cara al grande y pues, aguanta, que consigue dejarla a cero, pues siempre queda eso de que mereció algo más. Hombre, pues yo creo que un punto está muy bien y dejar el Pozo a cero, pues... Está
sí, los 0-0 en fútbol sala no son fáciles de ver, ¿eh?
No, y además suele coincidir muchas veces que son muy buenos partidos, ¿eh? O sea, yo me acuerdo uno en Copa, creo que fue en Zaragoza, Miró Inter Movistar, bueno, Boomerang era entonces, que también acabó 0, creo que ganando 2-0 Inter en la prórroga, que fue un partidazo, y que acabó 0-0, y este pues fue otro partidazo y también acabó 0-0, es lo que tiene... tener grandes porteros.
Sí, y lo que sí que dice, y le preguntaba a Paco y a Fran, Óscar, la afición de Jaén cree que este año hay equipo para meterse en Copa.
Sí, yo veo que está para luchar por ello. No sé al final si lo conseguirá o no, porque como está diciendo Paco, son muchos fichajes y eso también muchas veces se paga. Tú puedes traer muchos jugadores de calidad, lo vimos, por ejemplo, en Burela el año pasado, lo vimos el primer año de Rivera Navarra. Al final es complicado acoplar a tanta gente, que toda la gente coja el mismo ritmo de juego, que esa gente consiga ganar los partidos, y dependerá mucho de cómo empiece. La verdad es que han empezado bastante bien y eso es un paso. Pero sí, es un equipo de los que está llamado, por lo menos, si no a meterse, por lo menos a pelear por ello.
¿Te ha sorprendido, Perico, algo más de lo que ha pasado esta jornada? ¿Ves bien a tu Inter, que lleva 9 puntos, ha jugado 3 partidos, aunque las victorias no han sido muy, muy amplias, han sido sufridas?
Pues mira, veo bien al Inter. Sí. O sea, lo veo bien, está arrancando también, lo que hablamos, tiene jugadores nuevos. Y lo que decía también, yo cito a otros, como no tengo ni idea, el año pasado decía Andreu que la segunda línea siempre es lo más importante, y lo vimos el año pasado, que al final, pues Borja, Nano, dieron un paso adelante y les fue muy importante a Inter, aparte de tener a la estrella que es Ricardinho, ¿no? Y me gustó mucho la victoria porque al ser titular Luis Amado...
Sí.
Y empezar mal el partido. Yo enseguida ya veía a los que quieren enterrar a Luis Amado, a los que quieren ya que borrar a toda la historia de fútbol sala que tenemos, ya veía ahí en el Twitter que lo estaban poniendo a parir y no tenía culpa ninguna de los goles. Entonces, Inter me está gustando, creo que está siendo arriesgado, que están rotando, que están jugando todo, y eso es muy importante. Y el que me está dando mucho miedo, y lo tengo que decir, es el Barcelona.
Sí.
O sea, me parece un equipazo. Me parece el equipo de las no estrellas. O sea, son tan buenos todos que, vale, destaca Lozano, que es quien tiene que destacar, que para eso es el mejor jugador del mundo, ¿no? Pero que tiene un equilibrio, que tiene una solvencia, que me recuerda otra vez mucho a lo que fue la máquina verde. Claro, de Inter, ahora ya, como no son verdes, me parece...
Ya te leí enfadado por Twitter.
La máquina azul.
No, se van a enterar. Es que ni les nombro a la marca. O sea, esa marca, prohibido comprarla.
Pero esto, ¿cómo funciona ahora? ¿La primera equipación es la azul, entonces?
Sí, ¿no,
sí,
Oscar?
En la Liga sí. La Liga está registrada la primera equipación como la azul, la segunda la verde.
La camiseta azul es preciosa, pero es como si lo llevas a cualquier otro deporte y al Barça le pones ahora de violeta.
Pues. Bueno, pues que patrocine a COPE, que somos de azul.
Pues sí, sí, no lo había pensado.
Pero Inter es que es de verde, o sea, son cosas... Pero bueno, al margen...
Bueno, la van a alternar bastante, ¿eh? No va a ser solo azul.
Ya, bueno. Vale, pues a lo mejor no ganamos la liga. Hombre, porque
otro,
nos falta
el otro día
la
fuerza. El otro día en Burela, por ejemplo, jugaron de
verde y blanco. Sí.
Jugaron de verde pudiendo jugar de azul.
Otra cosa, la semana que viene pienso dar una bomba del Burela, porque está muy callado.
Sí.
Y como soy buen periodista, tengo que contrastar. Pero igual que el año pasado me hice socio del Burela, y este año soy el Zaragoza.
Sí.
Este año rompo mi carnet del Burela por ahora, porque me están contando cosas
que no
muy feas. Muy feas. Entonces, no ilusionemos, no queramos llenar a estrellas y vamos a aprender más de equipos como hemos hablado del Jaén, que van poco a poco.
Paco, la sensación por el sur también es que este año el Barça ha vuelto a recuperar lo que perdió la pasada temporada, que está por encima de todos los demás.
Bueno, efectivamente el Barça es un equipo muy compacto, similar, lo podemos comparar al fútbol, un equipo compacto que no es como el Madrid, un equipo serio, que más Carmona ha aprendido del pasado. No se puede dividir historias, no se puede tener jugadores ahí consagrados por el nombre. Ha hecho una buena revolución y creo que va a ser efectiva, ¿no? como siempre, perdonía a Lozano y tener en cuenta Batería, que ha llegado, que va a ser muy importante en este equipo.
Y que
¿no?
además Batería no solo ha llegado al Barça, sino que ha dejado Inter. Paco, mira, a ver, que te llaman por ahí.
Ya la has liado, Paco, la has liado. Claro, has empezado ahí a hablar bien y dice, no, y habla bien también de nosotros. Claro, si es que claro.
Paco, digo que Batería no solo ha fortalecido al Barça, sino que ha habilitado al Inter, ¿no? Y ese es uno de los cambios.
Efectivamente. Pero vamos, al Inter ha llegado un paisano nuestro, Lolo, que vamos a hablar este año, Cuidado. Lolo Urbano,
O sea, ¿que sí que les ves al mismo nivel?
Va a estar muy peleado. Sí. Va a estar muy peleado hasta el final. Yo creo que el Pozo este año no va a estar como en temporadas anteriores,
Sí.
Yo tengo esa cosita, la tengo.
¿Por Quique Bonedo? No, ¿Por los fichajes?
Porque que se ha ido... tenía que haber ganado el otro día Jaén. Tenía que haber ganado Jaén. Y no ganó.
Y eso te da a ti que pensar, ¿no?
Sí. Y no ganó. También te digo más. Sí. Ganó la Supercopa de España.
Sí.
Fíjate que el año que la ganó, que fue en la Coruña,
sí,
no se comió un rosco.
Lleva razón.
No se comió un rosco.
O sea, estos son pistas, ¿no, Paco?
Claro, exactamente. Como el buen italiano, no quiero a mis niños con buenos principios. Y esta gente lo han tenido. Además, fíjate el primer partido en casa contra Tenerife, ¿cómo fue?
8-6
y como soléis sabéis que me mojo.
Sí.
Tenerife, el problema de Tenerife es que no tiene técnico.
Nada.
No tiene técnico. Es un error de su presidente que lo se ha emperrado en tener a este hombre ahí, a loca. Pero Aroca no tiene la talla de ser técnico de primera ni de segunda. Y, ojo, no tengo nada contra Aroca, ¿eh?
No, se nota.
Por favor, no, que no tengo nada. Pero que ese equipo, y me empiezo con Cádiz, lo vi.
Sí.
Aparte que se queda pasada la temporada en segunda, y subió a pesar de su técnico.
Ya.
Buenos jugadores, y eso quizás lo pague, ¿eh?
Se le quiere casi como otro equipo andaluz, ¿eh? Que tenéis ahí unos cuantos.
Sí, tiene bastante.
Ha dicho de Lolo, pero vamos, que entre Palma y Uruguay habéis hecho unos pocos.
Hombre, tiene una gran plantilla el Uruguay.
Sí, y lo está
diciendo. Pero hablamos del Pozo. Pero es que ¿cuántos goles hizo el Uruguay al Pozo en su casa? ¿Cuántos le hizo?
Seis.
Por favor. Uruguay no puede venir a Murcia y meter 6 goles. Hmm. Y tú ganas, como dice, en el descuento.
Sí, la verdad es que la clasificación de Uruguay de momento es engañosa, amigo, porque ha palmado contra Pozo y contra Marfil. Y contra Marfil 4-6 también peleando.
Sí, pero
si Uruguay no tiene un técnico como tiene que tener, ese partido no lo pierde en la vida en Murcia, Cuidado.
Cuidado, porque este tipo de equipos que acaban de ascender pueden empezar jugando muy bien. Yo me acuerdo cuando el Albacete Fútbol Sala ascendió a primera, que contra el Pozo quedó 3-2 a punto de ganar. Luego contra Caja Segovia casi gana. Y fueron 5 partidos contra los 5 grandes que casi. Y luego ya cuando llegó el 6º partido, que era de su nivel, se desinflaron.
Pero bajo
entonces, como dice, a lo mejor el técnico ahí es la parte fundamental.
Fundamentalísima.
Y hablando de goles, y el otro día no lo dije.
¿Sí?
O sea, me pongo de pie con el Palma. Con el Palma Futsal, o sea...
Vamos a divertirnos viendo a Palma esta temporada.
Me parece que es un espectáculo, o sea, solo falta que toquen las cornetas, tu-turu-turu, y ahí se respira fútbol sala, o sea, es fútbol sala puro y duro, de juego, de goles, de alegría, o sea, todo muy bien ordenadito, con Vadillo, ¿no?, poniendo orden, pero luego con mucho jugón en la pista, ¿no? Sí, Oscar.
Un gran acierto de su director deportivo... Sí. Como yo le digo, el halcón de Baleares. Cuidado. Porque es que ha sabido mantener lo bueno que había el año pasado. Ha tenido la firmeza de traer un técnico que aquí estaba un poco, entre comillas, deteriorado.
Sí.
Y ahí está.
No,
y ha fichado muy bien.
No, y fichar a Burrito, que si a Burrito lo recuperan, sí, ojo al dato, ¿eh?
Que sí parece que han conseguido ese equilibrio. Han conseguido el...
Burrito se aburrió en Burela.
lo que ha conseguido es tener...
En Palma.
Lo que ha conseguido es tener ese desparpajo y luego tener jugadores con pozo como Vadillo, que es el jefe, como Chicho. Jugadores que tienen experiencia, que a esa velocidad, a esa magia que pueden tener otros, a esos jugadores gaditanos que tienen, es ponerles un poco de orden. Y yo creo que eso es muy importante. Quizás lo que le faltó un poco a Burela. Burela el año pasado tenía mucha magia, pero le faltaba un poco esos uno o dos jugadores que ordenasen el equipo.
Que estos gaditanos, Paco, tienen mucho peligro.
Bastante.
Mira, ¿sabes lo que le pasaba al Burela? ¿Tú te acuerdas con el Atlético de Madrid? Y perdonad que vaya al fútbol. Sí. Cuando tenía Hasselbein a todos los números uno. ¿Qué decía Jesús Gil, que en paz descanse? Que está el buitrero, que está no sé quién. Claro, todos los jugadores no se centran. Si los de arriba no ayudan a centrar a los jugadores y los jugadores están pensando en otras cosas, y ya hablaremos el miércoles que viene de esas cosas que estaban pensando, pues por mucha magia que tengas, por mucha magia, pues el proyecto se te va a freír monas.
Pues sí, ya se ha demostrado en varias ocasiones. Si no tienes ese equilibrio, si no encuentras el punto exacto entre tanto crack y entre tanto jugó, pues al final... Y pese otro... a que fue tu apuesta del año pasado, Burela.
Ya, bueno, es que estamos hilando, porque hice jugón y tengo que hacer otra mención, lo de Retamar. O sea, me vuelve loco. O sea, me vuelve loco. Si fuese balón, querría que me pegase él. O sea, me parece... o sea, me parece un jugador que no sé qué... Lo siento por los de Zaragoza y luego me pegan palos en Twitter. Sí. Pero ¿qué hace este jugador que no está en Inter, en el Barça o en el Pozo? O sea,
Peri, que ha estado 2 años parado con la rodilla.
Me da igual que sea muy devoto a su club, pero es que es muy bueno. O sea, es que muy.
No, se llegó allí a cascao. Sí, el tema es que es un pedazo de jugador que lo ha pasado fatal y que gracias a Dios está jugando y está demostrando que tiene muchísima calidad y que si no hubiera sido por esas lesiones que le hubieran dado tiempo parado, pues a lo mejor...
Candela siempre
no
decía Zaragoza. Que él quería retomar en su equipo.
Pero escucha, Óscar, mejor me lo pones. Si ha estado mal de la rodilla el año pasado, ya ha estado bien, y ahora se está cascando los 40 minutos, pues se casca todo ese hombre, pues tráelo a un equipo grande y que juegue pildorita, poco a poco, y cuidando de la pierna. Pero es que me parece tan bueno, me parece tan jugón... Me parece... O sea, ¿por qué no va a la selección? ¿Por qué no puede ir un jugador de esa categoría a la selección? ¿Porque Juan Zaragoza? O sea, no lo entiendo.
Ahora sí que... Sí, yo creo que sí que te se van a enfadar un poco los de Zaragoza contigo. Porque le quitas la Retamar, digo, nada.
No, nada, claro, no. No, que se enfaden con la selección. Yo avivo a los de Zaragoza, como Agustina, de que salgan a la calle y reclamen que Retamar vaya a la selección. O sea, me parece un jugador de otra galaxia. He dicho...
Muy bien. El otro día le preguntaba ya a Perico y a Óscar, pero no le he preguntado a Paco. Lo que yo no veo nada claro, Paco, de esta temporada es lo de abajo. De momento van solo 2 jornadas, 3 para Inter y para Magna. Hay 5 equipos que no han sumado ningún punto. Jumilla, Burela, Tenerife, Santiago y Azcar. Tú ves dos candidatos, Paco, claros para
el descenso. Sorprende mucho de Jumilla, que también comentó la pasada temporada, aún no ya ha sumado, ¿no?
Sí.
Y tiene un buen equipo. A mí lo que me preocupa, bueno, le preocupa a los gallegos. Sí. Es los equipos gallegos. Es que no los veo, No los veo.
Hombre, Santiago ha llevado a cabo una revolución que le puede costar un gusto.
Efectivamente. Y hasta el Lugo siempre ha estado ahí en el alambre y hasta que se caiga.
Y ha cambiado de técnico este año, que Diego Ríos los conocía muy bien y los sacaba mucho.
Sí. Esta semana tenemos un partido importantísimo que es hasta el Lugo Tenerife.
Sí.
Y a mí me ocurre.
Sí, es que están los dos en una situación muy parecida. Están los dos que están tiesos y que al final hay que sacar chavales de abajo y lo sacan, pero hay que ponerles a jugar. Y al final es muy, muy complicado, lo hemos visto muchas veces. Lo vimos en su día con Boadilla, por ejemplo, que es una cantera espectacular que todavía sigue sacando jugadores y jugadores.
Sí.
Pero el último año de primera lo que le pasó, que al final se quedó solo con los chavales, que eran muy buenos, pero que eran chavales.
Pues sí.
Y le pasó a Marfil en su día también, cuando Marfil bajó, también le pasó lo mismo, que al final es muy, muy complicado mantenerte solo con los chavales. Porque los chavales son jugadores muy buenos que dentro de 5, 6, 7 años muchos estarán en la selección. Diego Quintana ahora mismo ya es un bebino de jugador. Pues eso, hay cosas, pero no puede ser todos chavales. Y cuando son todos chavales, que al final estás obligado a hacer esa apuesta, es una apuesta muy valiente, es una apuesta muy bonita, pero es una apuesta
muy peligrosa. Y más este año que bajan 2.
Oye, claro. Efectivamente, y Tenerife, cuando allí basta, en cuanto vean la oreja al lobo,
pues sí,
le corta el cuello al amigo Aroca, que esto es rápido. Bueno, escucha, le doy 5 jornadas, como no gane. Bueno, ya llevamos 2.
Escucha, si hay pasta, que traigan a Candelas.
Candelas, claro.
Bueno, o no hay tanta pasta.
Yo conozco a tu presidente, no... hasta te lo dije, no sé por qué has apostado por eso. Vamos, que lo que estoy diciendo públicamente aquí te lo dije en tu cara, presidente.
Sí, sí, no, sí, sí, además ya sabéis que en esta tertulia cada uno puede decir lo que le dé la real gana. Bueno, y que...
aquí ahora, hablando con respeto y educación, sin faltarle a nadie.
Y abierto, por supuesto, el derecho de réplica.
Efectivamente, yo te lo comenté al presidente que el técnico que tenía era lo que fallaba ahí, pero él quería apostar por eso, pues muy bien.
Bueno, chicos.
¿Quién podrá quitar las razones?
Pues hasta aquí la tertulia, si no queréis decir nada más. ¿Nos queda algo por ahí?
Sí, hemos hablado de la cantera de Guadilla. Estoy acostumbrado, y Paco conoce a todas las canteras ahí, sí, de ver, sobre todo ahí en Cádiz, cuando se hacen los campeonatos de España.
Yo puedo presumir,
a ver,
de que he sido, en los medios, el único que ha estado en las 12 Copas de España Juvenil.
Pues por eso te
¿y
digo.
¿Y qué quieres, que te apunte algún talento, no, Perico, o qué?
No,
que me da mucha rabia siempre que se hable de todas las canteras y nunca se mencione a Corazonistas. O sea, Corazonistas ha sido una cantera que habrá sacado a poquitos, pero los que ha sacado han ido a la selección, son top. Así que vamos a respetar un poco, vamos a acordarnos de que hay Corazonistas en Madrid, es una de las mejores canteras que ha dado el fútbol sala. O sea, no mete a tanto jugador base, no rellena a tanta segunda y a primera, pero rellena... Para mí, a la selección y a equipos muy grandes. Pero es que parece que siempre se nos olvida. No sé por qué. Parece que le tenemos manía a los medios de comunicación. Ya bueno, lo he dicho, mi pues, cuñita.
Corazonista estuvo en la final de la Copa de España Juvenil en el año 2005 en Cádiz. Claro. Y jugó la final.
Ahí, contra,
jugó sí. La final contra Marfil, que la perdió. Y un tal Lee jugaba en Corazonista.
Claro.
Mi apoyo al compañero.
Sí, y yo estaba ahí, estaba en el banquillo en la parte derecha. El que no jugaba nunca, ese era yo.
El malo, ese era yo.
Pero bueno.
Bueno, señores, tenemos que dejarlo aquí. La tertulia en Futsal Cope en este capítulo número 132 con la ayuda de Paco Gago. Paco, un abrazo muy fuerte, cuídate.
Pues nada, un saludo a todos.
Eres un grande.
Y también de Óscar García y de Perico, os hago la pregunta de siempre. ¿Viene Juanjo Angosto a Futsaleros por el Mundo? ¿Os quedáis, chicos?
Hombre.
Venga, pues vamos con él.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Qué bien se come en Lisboa, Perico. Qué...
Escucha, yo no estaba, si me llevas.
Hay buenos vinos.
Es la protagonista ahora.
Hay buenos vinos, ¿eh? La gente...
Hay buenos caldos, que diría aquel, ¿no?
Sí, no, la gente en Portugal, hablando, ¿no? En Portugal se come, hay buenos vinos. Y ahora que está de moda el gin tonic y el agua tónica,
se trabaja bien allí también.
Existe una tónica portuguesa y un gin que es buenísimo, marca portuguesa, y ahora en unos segundos que miro en el WhatsApp te digo el nombre.
Y Santi sabe de un arroz con leite que...
Un arroz con leite maravilloso, que te ponen natillas en
te
realidad.
Te ponen natillas, pero... En cambio pides arroz con leche, te ponen arroz con leche.
Sí, os lo cuento rápido. Una anécdota cuando el Getafe Fútbol Primera División jugaba allí en la UEFA, todos los periodistas allí desplazados, y el compañero del país, José Marcos, que iba de que hablaba portugués, le llega al camarero y le dice, para mí un arroz con leite. Entonces el tío se va, tal, vuelve, y dice, ¿veis cómo hablo portugués? Porque hablo de portugués de maravilla y tal. Y eran unas natillas lo que había puesto. Para que veáis el nivel. Y la gente que pidió arroz con leche obtuvo un arroz con leche. Así
correcto.
Que no les gusta los que van de portugueses.
Amotic. Gin tonic, Amotic.
¿Tú crees que nuestro protagonista ahora se habrá tomado un Amotic con...?
Él se puede tomar lo que quiera. O sea, lo ha ganado todo. Es un crack. Es uno de los mejores porteros, ojo, de la historia del fútbol sala, no de la actualidad.
Sí.
Y que la gente es muy injusta, el presente es muy injusto, pero el futuro y el pasado le recordaremos como un grande.
¿Quién es el que nos está esperando al otro lado del micrófono? ¿Quién es el que está en Lisboa?
Teresa. Pues ya casi que creo que lo deben de saber. Juanjo Angosto, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya ha quedado claro que nos íbamos a Lisboa. Sí. Es tu... primera aventura en el extranjero, ¿cómo va de momento la historia?
Bien, pues la verdad que muy contento estar aquí. Yo creo que Benfica es un club grande, yo creo que por todos los títulos que tienen, pues uno de los mejores clubes. Yo creo que estoy muy contento de estar aquí, estoy satisfecho por haber elegido Benfica. La verdad que, como bien digo, estoy muy contento.
Juanjo, además, Portugal y España, en eso, si te vas al extranjero en algún sitio, esto es como irte casi a Galicia.
Sí, no, yo creo que es muy parecido a España, sí. Por eso también yo creo que elegí también estar aquí, aparte por el club, por lo que significa, creo que también por la ciudad, ¿no? Tanto por el tanto como por el clima, yo creo que a la hora de comer es muy parecido, y sí. Aunque estemos un poco lejos de Murcia, pero bueno, es lo más parecido.
Y además con tanto español por allí, yo creo que la adaptación más fácil, ¿no?
Sí, la verdad tengo dos compañeros españoles que me han hecho adaptarme más rápido y gracias a ellos también me está ayudando mucho.
¿Y las primeras impresiones del club, de la Liga Portuguesa allí, qué tal?
Bien, pues yo creo que, bueno, el club, yo creo que como el club, la verdad que no tengo nada malo que hablar. Es un club, como digo, un club grande, yo creo un club serio en todos los aspectos, estoy muy contento. Y después de la Liga, pues la verdad también una Liga muy muy competitiva, ¿no? Hombre, no es como la española, yo creo que por ahí están poco a poco intentando hacerla competitiva, pero bueno, la verdad que hay tres o cuatro equipos que son equipos complicados, que donde esos equipos pues vamos a estar por tanto por la Copa como por la Liga.
Eso te iba a preguntar, que los objetivos es conseguir algún título, por lo menos.
Sí, bueno, yo creo que sí, yo creo que según por lo que tengo yo escuchado, el año pasado no consiguieron ningún título, yo creo que han reforzado mucho este equipo para eso, para intentar conseguir este año ganar la Liga, para estar en la Copa de Europa. Para el club es importante, yo creo que también tanto Liga como Copa, yo creo que es un club que vamos a estar por todos los títulos.
Y la mala noticia, yo creo que ha sido este inicio de temporada, la lesión de Pablo.
Sí, yo creo que sí, yo creo que hace un año era un año importante para él, lo que pasa que ya estaba con la rodilla un poco molesta ya el año pasado y entonces se decidió en operarse. Yo creo que bueno, que va a llegar a la fase final con ganas y ilusión y esperemos que pueda hacerlo bien.
¿Y te han hecho alguna guarrería los españoles por ahí o de momento te han cuidado?
Hay novatadas por ahí,
no,
por favor, también.
No, aquí me respetan mucho, sobre todo claro. la gente joven.
Te van a respetar.
De momento me respetan, se han portado bien, de momento se están portando bien, pero no descarto nada, ¿eh?
Juanjo, la verdad es que nos dio mucha pena cuando te fuiste de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Bueno, una vez que eliges irte, como tú dices, Lisboa y Benfica me parecen un destino muy muy bueno, un club caracterizado por ganar títulos en su liga y por pelear, como tú dices, por estar también en la Copa de Europa, pero echaré menos un poquito la Liga Española.
Sí, bueno, echa un poco la Liga Española, sí, a nivel lo que sea, también a nivel competitivo, a nivel, sí, yo creo que eso se echa mucho de menos, ¿no? Yo creo que también yo llevo muchos años jugando allí en España, yo creo que sí. Como la Liga Española es la mejor del mundo ahora mismo, y quizás que no, muchas veces se echa de menos, pero bueno, como bien te digo, estoy contento aquí, y aquí también hay grandes equipos que te ponen las cosas complicadas, y aparte también se aprende, de cada sitio se aprende algo.
Claro que sí. ¿El portugués cómo lo llevas?
Bien, pues mira, lo más o menos lo entiendo todo, lo que pasa que hablarlo
es más complicado todavía. Bueno, llevas poco tiempo, Juanjo, ¿no?
Sí, pero bien, la verdad que bien, entonces estoy haciéndome a eso.
Óscar,
yo quería preguntarte por la competencia, porque en la selección portuguesa siempre el que es el titular fijo y el que es el gran ídolo allí es João Benedito, pero para mi gusto el mejor portero que es João Benedito es Bebe, que es ahora tu rival en la portería. ¿Cómo lo ves?
Sí, yo al final vine a competir un puesto con él. Yo creo que como te he dicho, para mí es el mejor portero de Portugal. Y a pesar de que están yendo los dos, el año pasado Bebé no fue, yo creo que este año ha empezado yendo Bebé. Y nada, la verdad que eso es como he dicho antes, la verdad que es un portero con características muy muy rápida, que yo creo que es un gran digamos, para la hora de iniciarme y competir conmigo, pues la verdad que me viene muy bien, ¿no? Tener un portero de esas características para esforzarme y competir mucho más.
¿Te ha contado si hay algún motivo por el que no vaya tanto, por qué no vaya a la selección? Porque, ya te digo, para mí está bastante por encima de João Benedito, pero no sé por qué en Portugal no le tienen tanta estima.
No, porque no, exactamente, yo muchas veces he hablado con él y es que al final son como los entrenadores son los que toman decisiones y nunca se sabe, a lo mejor, no sé, él tampoco le dieron ninguna explicación, seguro me dice nada, creo que al final el año pasado tampoco terminó jugando mucho, también quizás sea por eso, pero bueno, yo creo que este año ha empezado yendo y espero que siga yendo, porque como tú dices, para mí es el mejor portero de aquí.
Me hace una gracia que siempre preguntéis por la comida en el extranjero.
Claro.
Y ya, pero es que justo preguntamos a deportistas que se cuidan, si me preguntáis a mí, pero si están,
patas, claro.
Claro, pero si están con el arrocito, la pechuga, fibra, pues eso, en todos los lados la pasta creo que es igual, vamos, creo. Claro.
Pero sé, pero la mujer y la niña tendrán que comer.
Bueno,
yo el gin tonic no lo he probado, pero el bacalao y el pino de Oporto sí, yo el gin tonic voy a tener que probarlo, y ya que está muy bueno.
Te lo voy a poner por Facebook, bueno. Que te veo activo, te lo voy a poner, tal cual, sí. Tal cual es. Oye, Juanjo, sí. ¿Te sientes identificado? Te lo voy a decir, no nos gusta hablar de fútbol, pero es que hoy estoy hablando de fútbol.
Sí, estás hablando mucho de fútbol,
Hoy, y nunca hablo. ¿Te sientes identificado con Iker Casillas? Y ahora te digo.
Un poco por la situación de todo.
O sea, ¿no te parece que que la gente ha sido un poco injusta, los periodistas y algún directivo? O sea, ¿no te has sentido un poco ese Juanjo, el Juanjo del Pozo, el Juanjo del Inter, el Juanjo que todos iban y decían, bah, eres la leche, Juanjo, ah, que lo eres? O sea, pero de repente, no sé, parecía que Juanjo era como un mal, no sé.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que al final es un poco identificar el aspecto de que de momento eres muy bueno y a la semana ya eres muy malo, entonces cambia y al final sigue siendo la misma persona y sigue parando igual. Pero bueno, yo creo que es una etapa que sobre todo que viví en Interview, que no fue de las mejores para mí, pero bueno, yo sigo siendo la misma persona y sigo compitiendo igual, que para mí, lo que pasa es que por motivo tengo que salir fuera, porque tanto como club y económico para mí era lo mejor y esa es la decisión que yo he tomado, pero ya digo, sigo siendo la misma persona y sigo pasando igual, lo que pasa es que fue una etapa mala para Interview para mí, pero en el aspecto que no fue positiva.
¿Cómo ves a Inter desde fuera, desde la distancia que te da la Liga Portuguesa, Juanjo?
Bien, ¿no? Yo creo que está siguiendo los partidos y todo eso, y bueno, yo creo que Inter, como el año pasado, un equipo serio de defensa, y yo veo un equipo para que tanto con Barcelona y el Pozo para optar a los títulos, yo creo, pero bueno, la verdad que lo de atrás viene, yo creo que Palma también ha hecho un gran equipo, Rivera Navarra, yo creo que este año la liga va a estar más competitiva.
¿Y a Ricardinho cómo le viven ayer en el Benfica? ¿Sigue siendo el gran
ídolo? Sí, claro, aquí Ricardinho es todo, es normal, ha ganado todo, es uno de los mejores jugadores del mundo, lógicamente, y aquí yo creo que lo está demostrando.
Juanjo, ya la última. Claro, parece que le estamos metiendo en apuros a Juanjo, pero sí que quiero saber tu opinión sobre la selección. Ya sabes que ha levantado mucha polvareda la llamada a Paco Sedano. Yo defendí que a mí me parece bien que si Venancio ahora considera que Paco tiene que ir, pues ahora le lleve. Y creo que Paco está feliz y con la ilusión de seguir yendo. Está muy cara, siempre lo hemos dicho, la portería española. ¿A ti te sorprendió la llamada de Paco por Venancio? Sí. ¿Creías que ya no le iba a llevar más?
No, a mí no me sorprendió. Yo creo que yo soy de los que digo decir que si Paco está bien, tiene que ir, lógicamente, a pesar de la edad que tenga, pero si de momento está jugando bien, tiene que ir. Si Venancio toma esa decisión, yo creo que hay que respetarla porque es lo mejor para la selección, lógicamente. Está claro que hay mucha más competencia. Yo creo que está Rafa, Paco, Cristian, Jesús Herrero, que es el portero de atrás, que vienen pisando fuerte y cada vez está más complicado. Pero bueno, yo como bien te he dicho, que para mí no me sorprendió, pero porque yo creo que Paco lleva unos años de mucho nivel y yo creo que se lo merece.
¿Te ves, Juanjo, en Euro 2016 con España?
Bueno, yo voy a esforzarme y luchar todo posible para poder estar allí. Yo creo que llevo muchos años jugando en la selección y como yo quiero seguir jugando, obviamente.
Ahora mismo nuestro capitán.
Sí, de momento sí, por veteranía sí, pero ya te digo, pero yo voy a intentar aquí hacer lo mejor posible para que Venancio tenga motivos para poder llevarme. Ya te digo que está complicado, lógicamente, por los grandes porteros que hay, pero bueno, voy a seguir, ya te digo, como digo, yo sigo siendo el mismo, sigo parando igual y sigo haciendo las cosas que sé.
Ahora comes un poco más de bacalao, pero por lo menos...
Has dejado el caldo de pelota de Murcia por el bacalao.
Por el bacalao.
Oye, ya le podrías haber dicho a Hugo que en vez de irse a Italia... Yo ahí lo hubiese visto ahí contigo bastante bien, ¿sabes? O sea,
sí, es... yo también sería una buena opción, yo creo que de encanto para el club también, aparte también necesitamos un tipo de jugador como él, equilibrante en aspecto, lo que pasa también que el tema de las lesiones también últimamente
está haciendo daño, sí.
Ya, pero claro, escucha, el Águila, tú, Hugo,
pues escucha, María, se habló de Torras también para el Benfica, chico, pero claro.
Ya nano, madre mía, bueno, entonces ya me hago portugués.
Muchos jugadores, bueno, ya tú que la gente habla mucho también,
sí,
también
sí, esas verdad,
cosas
sí.
Que no, pero bueno, la verdad que sí, todo lo que sea gente fuera que podamos aprender de ellos y que nos ayude, lo bienvenido sea.
Sí, me acuerdo que Ricardinho, cuando le preguntamos, Juanjo al Benfica, me dijo, y dijo Ricardinho, no hay mejor sitio, de verdad,
claro,
encantado, no, dice, sí, yo soy del Benfica, y dice, ¿qué voy a decir? Que Juanjo se vaya al Benfica.
No, pero bien. Yo digo, como club, yo creo que tenéis que venir aquí para ver lo que todo en general, el
vale,
trato,
yo voy, ya me lo apunto, yo voy.
Juanjo, que nos alegramos mucho de hablar contigo, de escucharte bien, feliz y en forma, y nada, a seguir disfrutando de ti en la selección española, y también en los resúmenes que vemos a través de internet de la Liga de Fútbol Sala Portuguesa. Un abrazo muy fuerte, Juanjo.
Muchas gracias a vosotros, un fuerte abrazo para todos.
Pedazo de crack, Juanjo Angosto, portero de ex del Pozo, de Inter Movistar, de Santiago Futsal, que no le he preguntado, por cierto, a Juanjo por el cambio en Santiago Futsal, y fijaos lo que os digo, le he visto mucho más liberado que cuando hablaba aquí en la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Acuérdate cuando habló que estaba en Santiago, sí. El año pasado, hace un año.
Le vi mucho más...
más cortadito.
Sí, 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 estaba mucho más a gusto, se le ve mucho más tranquilo. Óscar, no sé si tú has tenido una sensación parecida.
Sí, sí, me da la sensación, sí, me da la sensación de que...
Más hablador.
De que sí, está sí, como liberado, como que, sí, como que el salir fuera también la ha sentado bien, sí, para quitarse presión.
Yo le había dicho a Teresa, digo, ya sabes que Juanjo no habla mucho, es verdad, pero todo lo contrario. Es que la gente en Futsaleros por el Mundo se transforma.
Es porque estoy yo, es Sendín, que no lo asumí.
¿Qué nos queda, Sendín, para cerrar el bloque Futsaleros
pues
por el Mundo?
Pues tres cosas rápidas. A ver. Es que a partir del próximo martes ya estaremos pendientes de la ronda principal de la UEFA Futsal Cup, donde aparte del Inter tenemos también al Baku, al Crudin, al Luparense, al Apple con españoles. Que en Rusia el Dinamo de Moscú de David Marín ya ha empezado a encauzar la temporada después de un inicio dubitativo de las primeras jornadas. Ya ha conseguido ganar al Dina en el derbi ruso en el doble partido, que en el primero empataron a 2 y en el segundo vencieron 7-6. Y la última que te cuento es que Bruno García, el seleccionador de Vietnam, ya está en semifinales de la Copa del Sudeste Asiático, que se medirá a Australia mañana, si no me confundo, mañana jueves. Y a ver si consiguen estar en la final.
Ole, nuestro Bruno ahí.
Oscar, cosas, Teresa.
Toma muchos nudos.
¿Qué dejas cosas?
A ver, Oscar, ¿qué se deja Teresa?
Es que eres el que más sabe de fútbol.
No le puedes boicotear la sección a Teresa.
Pero yo a Oscar le dejo.
A ver.
No puede ser que Teresa se deje en la Supercopa Femenina Italiana.
Cierto.
Con 5 goles de Ceci.
Cierto.
Es que esto no, ronda, claro, no, pero esto podía ser también de esto podía ser también de Perico, o sea, de Perico, de jurado. Esto está ahí.
Ojo al
jurado, ven, siéntate aquí.
¿Qué vas a recibir?
Ojo al resultado, 44-0.
Ya lo vimos ya, madre mía.
Bueno. No, si es que lo iba a contar jurado luego en el femenino, se lo has quitado.
Claro.
Es que, oye, te digo una cosa, Óscar, y ya con esto termino. ¿No te parece, cuando la gente dice, no, me voy al extranjero, hay 3 equipos buenos, el resto, pues bueno, es más bajo? A mí me recuerda mucho cuando estás en los equipos juveniles, ¿no? Y está, pues, me recuerdo a Juanjo cuando estaría en las categorías inferiores del Pozo, que jugaban contra todos, que eran malísimos, llegaban al Campeonato de España y ahí se jugaban los cuartos, eran los 3 partidos sí, buenos, ¿no? Pues esto es igual, llegas ahí en tu tercera juventud, llegas a un equipo y tienes que jugarte los cuartos con 2 equipos, y el resto, pues bueno, pues a verlas pasar.
Bueno, chicos, sí, que no, que va a bajar Paco González y Pepe Domingo Castell, vamos a estar aquí sentados. Que nos vamos con el fútbol sala femenino. Gracias, Perico, Óscar, un abrazo a los dos.
¡Chao!
Un abrazo.
En Futsal Cope, fútbol sala femenino.
Este de Ana Duarte que suena ahora es de Tiquero Mais, que me ha chivado Perico antes, antes de marcharse con el Futsaleros, que fue el hit del primer disco, que tuvo más de 1 millón de reproducciones. O sea, que vamos, que Ana Duarte es una estrella. Y nosotros las estrellas aquí son siempre bien acogidas en Futsal Cope. Fútbol Sala Femenino, hola Javi Ju, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Santi. Vamos a analizar hoy rápidamente lo que ha sido la jornada, la segunda.
Cuéntame.
En Primera División. Y además,
cuéntame, porque además esta vez no sé nada, no he podido mirarlo. ¿Cómo ha ido la cosa? Cuéntame.
Pues ha ido bastante bien para el Atlético de Madrid, que ganó lo que fue un auténtico partidazo frente a Ciudades Burgas, 4-5, y ahora mismo el Atlético de Madrid es el único equipo que tiene 2 victorias de 2 con 6 puntos. Luego ya está en Alcorcón, que consiguió vencer a Gironella 6-2. Pollo Pescamar también está con 4 puntos, lo mismo que Orense y Roldán. Sorprende ver abajo a la Asturale Urbina, que cayó 9-2 en lo que fue la goleada de la jornada ante Móstoles, que se realizó muy bien después de la derrota en la primera jornada y que consiguió un buen partido y un buen marcador sin duda alguna. Y también que era el Gironella, como acabamos de comentar, que lleva 2 derrotas. También me quedo con ese partido entre Burela y Universidad de Alicante. Burela 4, Universidad de Alicante 1. El conjunto alicantino, que no ha comenzado ni mucho menos bien, con 2 derrotas, pero lo dicho, es segunda jornada y pueden pasar muchas cosas. Álvada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Tú estuviste viendo ese partidazo entre Ciudades Burgas y Futsi Atlético de Madrid?
Sí, la verdad que, como dices, fue un partidazo muy igualado hasta el final, y que para mí, pues, la heroína fue Belén. Lo puse en Twitter, se lo dije a ella personalmente. Creo que fue muy importante su actuación, porque paró un penalti cerca del final del partido, y pues ese duelo que llevo con Gustavo, pongo un pivote en tu vida, pues yo pongo un portero, ahí sigo en las mías.
Sí, no, desde luego. Además, me sorprende, también quería comentar contigo, un equipo como la Universidad de Alicante, el mal arranque que ha tenido, no sé si estas 2 derrotas son significativas o no.
Bueno, hombre, son 2 partidos, lo decíamos la semana pasada que la derrota de Burela no iba a ser muy importante porque era la primera jornada, los equipos necesitan rodarse. Universidad de Alicante ha hecho grandes fichajes y bueno, tienen que adaptarse un poco al ritmo de juego. a mí me extraña mucho pues verlos abajo de todo en la clasificación, pero bueno, no creo que hay que tomar decisiones importantes porque tienen jugadoras muy buenas y yo creo que al final van a estar arriba.
De la jornada, de todo lo que hemos comentado, ¿algo que quieras destacar? Ya te digo que una jornada en la que tampoco ha habido grandes sorpresas, ¿no?
No, bueno, yo creo que el partido más importante quizá fue ese empate entre Roldán y Orense, porque Orense iba perdiendo durante casi todo el partido y empataron justo al final. Y esos puntos que se rascan justo al final del partido, pues al final sí que dan mucha moral para afrontar la temporada. Y yo creo que este año, ya lo dijimos el otro día, va a ser una temporada con equipos muy igualados y que va a haber bastantes sorpresas.
De la semana que viene tenemos otro derbi gallego, precisamente Ciudad de Asburgas, que le ha puesto contra las cuerdas al Atlético de Madrid. Juega en casa de Burela. El Atlético de Madrid recibe el Móstoles, bonito derbi madrileño que vamos a tener también en Navalcarnero, y tenemos un derbi vasco también, yo creo que puede ser interesante, entre dos recién ascendidos como es el Ordizia y el Fútbol Sala Bilbo. De la lista de Venancio, del 28 al 2 de octubre tenemos entrenamientos con vistas ya un poco al Mundial que se va a celebrar en Costa Rica en el mes de diciembre, y un poco no hay muchas sorpresas, el núcleo grueso, ¿no?, de la selección van a estar todas ahí.
Hombre, yo creo que Venancio tiene claro y está pensando ya en el Mundial. Tiene que llevar a jugadoras para probar, como quizás Marta Peñalver, pero el resto de jugadoras tienen que ir, tienen que adaptarse a otro ritmo de juego, que es el de la selección, y yo creo que a mí la convocatoria me gusta personalmente porque combina esa veteranía con jugadoras nuevas y que yo espero que en este Mundial ya consigamos por fin ganarlo.
Lo que dices, Marta Peñalver, que jugadora del Roldán, que ha estado en el Campeonato del Mundo Universitario, puede ser a lo mejor la cara más significativa, tiene buena pinta la verdad su convocatoria, pero va a estar rodeada de jugadoras pues muchas conocidas, por no decir que todas, ¿no? Leti, Anita Luján, Ampi, Natalia Flores, Sara Navalón, que vuelve por cierto a la Universidad de Alicante, Vane, Belén, también vuelve la portera de Pollo Pescamar, Silvia, por cierto.
Sí, bueno, dentro de la portería quizás es uno de los sitios que está ya como más ocupado, porque Belén es una de las fijas, Vane lleva toda la vida ahí, es la capitana, y Silvia está haciéndose notar también porque está haciendo unas grandes actuaciones en los partidos, y a ver si goza de grandes minutos, porque es verdad que con Belén poco se puede hacer.
Bueno, pues por eso va a tener estos días Venancio a su disposición a las jugadoras para ir rodando y para ir, como dice Alba, cogiendo ese ritmo, ese toque internacional, para ver si este año se da la sorpresa. Que te cuides mucho de ese resfriado, empresaria, parece que el frío ha entrado por Orense antes de llegar a Madrid definitivamente.
El calor y el frío siempre entran por Orense.
Claro, si es que se me nota, el cuerpo a veces no aguanta el ritmo que le queremos dar.
Es que tiene 24 horas solo el día, Alba, por mucho que las estires.
Pues nada, cuídate mucho y que estés aquí para la semana que viene y hablamos de lo que ocurra en la tercera jornada y como siempre, como cada semana, todas las novedades que hay en el fútbol sala femenino.
Oye, ¿qué ha pasado con el tema de la felpa, Alba? Se quedó
pues
como
momento,
nos contaste la semana pasada, ¿no? Que no hay prohibición explícita.
Sí, a no ser que des con uno, pues que ese día tenga el cable cruzado. De momento no hay novedades.
Vale, muy bien. Un besito, Alba.
Un besito,
vamos,
chao.
Vamos con la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Sintonía de la segunda división en Futsal Cope, director Fran Merino, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi?
Esto ya ha echado a andar, ya ha arrancado.
Ha echado a andar y con muy buena vista esto, porque pinta muy bien. ¿Sabes? Pinta muy bien.
A ver, cuéntame.
Los que están arriba están ganando, que eso ¿sí? hace que la cosa se ponga emocionante. Y hay alguna sorpresita, que es con lo que voy a empezar, el resultado sorpresa de la jornada, que es el Bruguera 2. Antequera 5, Antequera que el año pasado, si recuerdas, era un equipo de los que estaba abajo,
sí,
fue
este
tercero
año,
por la cola.
La gana Brihuega, que es uno de los favoritos, ¿no?
Es Brihuega que no va a ser de los principales favoritos de los tres primeros, pero sí que está para quizás ser cuarto o quinto, luchar por esos playoffs.
Sí.
Y fíjate que la ha ganado en su estadio. Los malagueños, pues como te digo, que sorprendieron en el Fortín de los castellano-manchegos. El encuentro destacó por un gran equilibrio entre los dos equipos. Y aunque comenzó sin un claro dominador, el primer gol no tardó en llegar. En el minuto 4, Tete, estandarte de Lucas, mítico de allí, adelantó a los malagueños y junto a la gran estrella y actuación de Claudio Silva, nuestro conocido también de Futsal Cope, con dos golitos sentenciaron el partido. Antequera dio muy buena imagen, como te estoy diciendo, y puede ser, y yo creo que va a ser, la revelación de esta campaña. Así que vamos a seguirlo de cerca. Luego, el Elche, que ganó con contundencia 5-2 al Parrulo Ferrol. Mala suerte para los gallegos, que todavía estamos esperando cantar esa victoria de los gallegos. Tras 118 días desde el último partido en casa de los ilicitanos, la afición del Elche tenía la posibilidad de volver a disfrutar de su equipo ante el Parrulo, muy diferente al del año pasado y con una plantilla mucho más potente, así que este año supongo que sí que conseguirán esa ansiada victoria. Y los locales salieron muy concentrados y a los 4 minutos Kiwi adelantaba a los locales, empataría el Parrulo, pero a partir de ahí comenzaría el paseo de los favoritos al ascenso con el destacado hat-trick de Kiwi y otro buen partido más, y ya van muchos, del emblema del equipo, Juan Di. El otro favorito tampoco falló en casa, tenía que ganar. Gran Canaria 3, Cartagena 2. El partidazo de la jornada en un principio, que se lo llevó el favorito, pero sufriendo. Juanillo en dos ocasiones y el debutante Pablo anotaron los tantos del conjunto Gran Canario. El Cartagena, por su parte, demostró que dará guerra también este año, como el año pasado también lo dio. El Pozo B, 3-4, ganó el Segovia Futsal. El Pozo B, 3-4, Segovia Futsal. Ganó el Segovia, que empieza con buen pie su nueva andadura en segunda. Victoria en el campo de un filial muy difícil como es el Murcia. Y con suspense, tras el gol de Alvarito, a falta de solo, ojo, 6 décimas. Y después de remontar un 3-1. Así que partidazo del Segovia fuera de casa. Y a ver si pinta bien también el equipo, porque sigue siendo un equipo muy renovado con respecto al año pasado. El otro filial no falló, el Barça B, que sí que aprovechó jugar en casa, ganó 3-2 al Hércules San Vicente. El Hércules, que se le ve flojete, el año pasado también estaba abajo, así que supongo que estará luchando por la permanencia esta temporada también. Y el Melilla 2-1 Zamora. El Zamora no aprovechó sus ocasiones en Melilla, parece en principio que el Melilla era muy favorito, pero el partido fue dominado por el Zamora, solo que fallaron lo infallable y más todavía.
Sí.
Así que al final el Melilla aprovechó su veteranía en la categoría y se llevó la victoria. Y el último partido de la jornada, que se lo llevó el Valdepeñas sobre el Sierra de las Salinas por 2-3, ese partido de los dos equipos debutantes, que a ver lo que pueden llegar a hacer esta temporada en segunda división.
¿Tienes la próxima jornada? La tengo yo aquí preparada, porque te he visto que venía solo con un papel. 26 de septiembre, esto empieza el viernes, Plástico Romero Cartagena Melilla, seguirá con el Uman Antequera Linsa Sierra de Salinas Villena, Hércules San Vicente Elche, Oparrulo Ferrol Gran Canaria Colegios Arenas, Segovia Futsal contra el Barça B, Valdepeñas el Pozo Ciudad de Murcia, Zamora Brihuega. Esa es la jornada número 2 que se va a disputar en la segunda división este fin de semana, y de la que os hablaremos con Fran Merino el próximo miércoles en Futsal Cope. Gracias, Fran, un abrazo fuerte.
A ti.
Estamos terminando. Esta se llama Mátame de Amor, Perico. Vaya tela. Está Perico por ahí por los exteriores. Ana Duarte, la estrella de hoy del programa número 132 de Futsal Cope. Desde luego, Perico es un hombre enamorado, de eso Hernández no hay ningún tipo de duda. Ha cogido el relevo de Molo, que era otro hombre enamorado, así que no hay problema. La música va a ser alegre, divertida y romántica esta temporada en Futsal Cope. Jurado, nos queda para terminar el programa repasar los horarios de la próxima jornada en Primera División.
La número 3, que nos deja 5 partidos para el viernes 26. A las 8:30 tenemos el Zaragoza Spil Rivera de Navarra, el Levante Burela, el Magna Navarra Montesinos Jumilla, Palma Futsal Inter Movistar a las 9 de la noche, el Pozo Santiago sábado 27 a la 1, el Alcalá de Lugo Uruguay Tenerife a las 6 de la tarde, Peñíscola Barcelona, 6:30 de la tarde Marfil Santa Coloma Jaén Paraíso Interior.
Bueno, pues hasta aquí este capítulo número 132 de Futsal Cope, con José Antonio Hernández en el control de sonido. Además, les espera una larga tarde por delante, porque ya sabéis que los miércoles, entre semana, hay tiempo de juego, sea de la Champions o sea de la Liga, aunque si esto lo estás escuchando, por ejemplo, el viernes, pues no te importa demasiado. Pero bueno, que nuestros técnicos curran un montón, que eso es lo importante. Señoras y señores, gracias por estar ahí una semana más. Hasta el miércoles que viene. Un abrazo fuerte.
Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es.
en Facebook, Futsal Cope, y en Twitter, @FutsalCope.